Bienvenidos a Star Trek Replay, el podcast semanal de revisionado de la nueva generación. Hoy comentaremos Heart of Glory, titulado en España El corazón de la gloria. Andreu, preséntanos el episodio.
Diario del Capitán, fecha estelar 41503.7. La flota estelar manda a la Enterprise investigar una posible batalla en la zona neutral. Cuando llegan, solo hay una fragata talariana a la deriva. El equipo de salida rescata a tres Klingons de la fragata, uno de ellos muy mal herido, de la batalla. La llegada de estos Klingons a la Enterprise genera una nostalgia en Worf y alimenta la llama de su legado. Este grupo de Klingons forma parte de unos renegados que añoran las hazañas de guerra y aborrecen la paz con la Federación. Afortunadamente, Worf es capaz de ver la falta al honor y al deber de los renegados y sabe encontrar su sitio entre la flota estelar y la nave de guerra Klingon que busca capturar y ejecutar a los renegados. De esta manera, Worf consigue matar al líder de los renegados antes de que destruya el núcleo de curvatura de la Enterprise y quedar bien ante la tripulación de la Enterprise y también ante sus compatriotas. Bueno, Jesús, este sí, ¿no? Por fin.
Este sí. Es de esos poquitos que se salvan. Bueno, a ver, entretenidos hay unos cuantos, ¿no? De la primera, pero es lo que hemos hablado varias veces, ¿no? Te vas acostumbrando un poco al nivel bajito de la primera y parece que es normal, ¿no? Pero cuando vas viendo capítulos de estos, de este estilo, Data Lore o este Heart of Glory, ¿no? Te das cuenta, es cuando recuerdas, dices, hombre, si esta serie me gustaba tanto por capítulos como este, ¿no? No como los que nos vienen acostumbrados a en esta primera temporada. Y este sí, este es de los buenos, toca el tema Klingon, pero no tema político, que es lo que a mí cuando empieza con el politiqueo, ya no solo los Klingons, ¿eh? La mayoría, ya lo comenté alguna vez en podcast, ¿eh? Temas de político me suenen, bueno, la vida real también, ¿eh? Debe ser porque va asociado, ¿no? La política en sí me aburre profundamente y aquí más que un tema político es marcar un poco el personaje de Worf, que hasta ese punto estaba un poco perdido, estaba por ahí, por el puente. Le traía algún café al capitán, poco más, porque está Tasha en medio, que bueno, que en realidad es ella la que está haciendo el que será su papel, ¿no? Worf hasta este punto está un poco ahí perdido, y aquí ya lo definen y se ve claramente esa dualidad que él tiene interna, ¿no? Esa educación humana, pero él es un Klingon, ¿no? Es un poco como Spock, ¿no? Que tiene esa dualidad, pero sí. A diferencia de él, Worf sí que acepta su parte humana, o al menos parece más abierto a. No es tan contrario, ¿no? Spock siempre renegaba y. Le daba hasta vergüenza, ¿no? Su parte humana. Aquí Worf la acepta un poco mejor, y este es el primer capítulo así en el que tratan ya un poco en serio este personaje tan complejo, ¿no? Donde en esta historia, claro, ahora lo veías ahí como apartado, y aquí te empiezan a explicar un poquito por qué no, por qué es así. Claro, él está solo al fin y al cabo, no solo en la Enterprise, prácticamente en la Federación, ¿no? Y es un gran capítulo que empezará a marcar las líneas, ¿no? Principales de este personaje, que es bastante complejo, y hasta ahora lo único que hacía es estar por el puente tocando botones sin mucho criterio, ¿eh?
Sí.
Y supongo que a ti también te ha gustado, ¿no? Este.
Sí. Yo creo que hoy es un episodio también de Star Trek Replay para disfrutar, ¿eh? Hoy no hay relleno, todos son detalles buenos, un episodio que hemos podido disfrutar. Y por fin, como dices, también eso, un episodio de Worf. Han tardado en intentar desarrollar o en ver que este personaje tenía su potencial, pero vamos, han hecho un gran episodio, por ejemplo, mucho mejor que el episodio dedicado a Tasha, aquel segundo episodio, Código de Honor.
Código de Honor, me estás hablando de Código, es que también. Pobrecica, es que también, claro, vaya tela.
Es que quizá esto ha definido también el futuro de los dos personajes, ¿no? Un episodio que dedican a Tasha tan malo y un episodio que dedican a Worf tan bueno, esto ya marca el futuro. Yo creo que este episodio también es el principio del fin del personaje de Tasha. Pero sobre todo es el principio de Worf, donde explican todo su pasado, ya nos empiezan a explicar que estuvo educado con una familia de la Tierra, en una granja, que habían atacado, que era en el ataque a Kitomer, ¿no? Es cuando él quedó, digamos, huérfano y lo cogió esta familia humana. También sabemos que tiene un hermano. O sea, es que hay todo aquí, en este episodio se genera todo un pasado para Worf súper interesante, que además se irá desarrollando a lo largo de todos los episodios. ¿Y qué más que Klingons en el mundo de Star Trek? O sea, es que ya la gente incluso de la serie original los Klingons son el, digamos, la raza enemiga por excelencia, o incluso, digamos, la raza que quieres ver más fuera de Spock en la serie original, digamos. Y aquí nos dan una buena ración de Klingons, de su cultura, y empiezan a aparecer cosillas interesantes, ¿no? Porque tenemos aquí ya que hablan de una paz con la Federación, pero todavía no se había hecho Star Trek VI. O sea, es que incluso este episodio puede que sea la semilla de Star Trek VI.
Bueno, pero aquí ya están en paz, dijéramos, oficial, o es que hasta ese punto más o menos había habido una calma tensa, ¿no?
Yo creo que aquí, en el episodio, se habla directamente de acuerdo de paz con la Federación. O sea, ya,
que es algo oficial. No es que no estén en guerra, sino que aparte que hay un acuerdo oficial de paz, ¿no?
Dijeron, a mí, yo lo entiendo así. Y de hecho, luego es como Star Trek VI, casi es como una precuela de este episodio. El por qué ha llegado a esta paz, o cómo se ha llegado a esta paz.
Sí, no, es interesante, claro. Aquí tratas a una raza tan principal como fue la serie original, pero aquí le das otro punto de vista, y eran los enemigos, ¿no? Y aquí ahora son aliados, igual, pero claro, quedan siempre esos residuos. Claro, es una raza tan beligerante, tan guerrera, que siempre habrá mucha gente, por mucho que se firme, por mucho que se acuerde, como en este episodio, ¿no? Estos tres Klingons, que son renegados, que ellos lo de la paz, pues no sea oficial o no, que parece ser que sí, ¿eh? Que el episodio la da como oficial. Son rebeldes o renegados que no están de acuerdo, como suponemos que habrán muchos más Klingons, ¿no? Porque no creo que por todos ellos viven de la guerra, ¿no? Necesitan la guerra, ¿no? Hasta que tengan holocubiertas. Luego ya eso se resuelve un poquito. Con holocubiertas arreglan muchas cosas, ¿eh? Bueno, al menos ahí te pones a dar palos a quien quieras. Pero sí, es un gran capítulo que sienta las bases de Worf, que yo creo que hasta ese punto igual ni las tenían preparadas, por decir de alguna forma. No se confiaba de alguna forma en este personaje, porque hasta este punto Worf está ahí de pegote.
Porque
es que toda la primera temporada es que no pinta nada.
Fue el último personaje en entrar en la nueva generación, el último en hacer el casting, y el personaje entró prácticamente también al final del desarrollo de la serie. Entonces pensaron, bueno, vamos a poner un Klingon aquí, al principio sin mucha idea de hacer con él. Yo creo que ya han ido viendo en episodios anteriores, cuando le han dado esas líneas tan irónicas, esas one-liners, esa frase matadora, muy irónica, típica de Worf, han ido viendo que el personaje funciona, que funciona mejor que Tasha, y aquí era el momento, pues, de demostrarlo de alguna manera. De hecho, bueno, yo coincido contigo, antes de entrar en el episodio ya, en que ahora vemos qué malos eran estos últimos episodios que hemos estado revisando,
sí,
que les dábamos buenas notas porque estábamos acostumbrados a ellos, pero
tampoco es que
al lado de este,
que te duermas.
Al lado de este, no, exacto, era la televisión de la época, era lo que había en todas las series, entiendo, sí. Y esto pues destacaba por encima de todas esas series, y destacaba por encima de todos esos episodios que hemos comentado últimamente.
Sí, no, este resalta, se nota, es de los 3-4 buenos de nivel que te los puedes poner a la altura de estos de la tercera, cuarta, quinta temporada. Este podría estar perfectamente ahí, aunque todavía son inicios, pero bueno, es que la serie está empezando, tampoco le puedes pedir que sea una maravilla, ¿no? Pero sí, este destaca, y te das cuenta que los otros no eran tan buenos como tú pensabas, ¿eh?
Sí, y eso que se escribió en 2 días. Maurice Harley, el nuevo jefe de guionistas desde hace 2 episodios, lo escribió, dice, en 2 días, basado en un, ¿cómo se llama?, un tratado que habían hecho para otro episodio, que era una vez Klingon, que es Once a Klingon, que es, representa, pues, si una vez Klingon, siempre Klingon. Y creo que estaba, el tratado este estaba escrito también por Dorothy Fontana. Y él, aparentemente, basado en eso, en 2 días hizo este guión que, bueno, parece que está bastante mejor que a lo mejor los que se han currado durante meses.
Sí, posiblemente. A ver, también es un poco ventajista, entre comillas, ¿eh? El hecho, tú ya estás tratando un tema bastante tocado, claro, en Star Trek en general. Estás jugando ya con personajes ya de nivel, con una raza ya Klingon. Tú ya estás jugando, tienes buen material, ¿vale?
Claro.
No digo que sea fácil, ¿eh? Pero tú ya partes con un buen material, que de ahí te puede salir una castaña, ¿eh? Las cosas como son. Pero tú ya tienes buen material para empezar. Si lo trabajas un poco, hombre, 2 días, pues bueno, tampoco. Oye, 2 días son muchas horas libres, ¿eh? También, sí, yo sí, creo que tampoco es que fuese tan apretado el hombre. En 2 días, oye, el argumento, sí que es verdad que hay argumentos que no sé, se dilatan semanas, y yo creo que eso es malo también, porque cuando se dilata tanto es que no lo tienes tan claro y tal. Igual, claro, es que en 2 días tú sabes lo que quieres, pam, pam, pam.
Ciertamente, sí. Si salen 2 días, no, es que está ahí, es rápido, no, y es bueno.
Las obras de arte se hacen así. Te voy a pegar aquí un off topic ahora total, pero Stallone, esto es verídico. Bueno, esto es verídico. Yo no estaba allí.
Stallone, bueno.
Por supuesto. Yo tengo que poner mi pildorita de Stallone en cada episodio. Rocky 1, que ganó el Oscar y todo, lo escribió Stallone en una tarde.
O sea, En una tarde.
O sea, me entiendo que las ideas básicas y tal,
claro,
¿vale? No será todo el guión, ¿no? Pero dice, aquí tiene que pasar esto, ta, 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 en una tarde. Bueno, la idea y pues la cosa funcionó. Luego, a partir de ahí, en las otras pelis, se ve que se pegó más días o semanas escribiendo y salieron como salieron. Pero la primera, cuando lo tienes claro, pim, pam. Y esto lo he leído en varios sitios. Que digo, bueno, a ver si supongo al final será verdad, ¿no? Cuando parece que lo dice en varios sitios.
Bien.
Una curiosidad de Sly. Ya he visto Kritos, que no sé en qué episodio hablábamos hace poco, sí, que tenía que ir a verla y tal. Ya la he visto, ¿eh?
Bien, ¿no?
Fantástico. Un poquito más de dramón de lo que yo me esperaba. Hay menos hostias.
La escribieron en una semana, entonces.
Esta la escribieron en una semana.
Un poquito más.
Sí, pero no, pero gran. Ahora, hablando en serio, gran película. Me gusta más la primera, por eso. Pero está, aquí hay más dramón de por medio. Lo pasan muy bien, muy mal. Perdona, los pobres, pero no. Recomendable a quien le guste Rocky, que tiene tanto que ver con Star Trek, ¿no? Como veo cada semana. Pero bueno, y si nos metemos con el episodio, pues
vamos,
si no, acabaremos
entrar,
hablando,
sí,
de mercenarios. Ya pasamos a mercenarios.
Exacto. Que luego nos alargamos ahí. Venga.
Sí, luego se nos va. Bueno, pues teníamos. El episodio empieza con una llamada a la Enterprise para que vayan a la zona neutral, porque parece ser que hay una nave en peligro, ¿no? No les dan muchos más datos.
Hay como una batalla. En principio han detectado una batalla.
Una batalla. Vale, cuando llegan allí es cuando se encuentran una nave que está como destartalada y tal. No saben bien lo que hay. Y es cuando directamente envían al equipo
de salida
para allí, y nos meten aquí esta cosa que yo no la acabo de encajar muy bien con esto del visor de la Forge.
La GoPro. De la
GoPro, y luego con unas imágenes. Pero esto no es más fácil, poner una camarita en el hombro como haría cualquiera, y que te lleguen imágenes normal y corriente. Pero bueno, esto supongo que la gente que nos escucha ya ha visto el episodio.
Esto es lo que se hace ahora. Ahora cualquiera, pues ya vemos los cascos las cámaras en los cascos de los motoristas. Todo esto ya lo hemos visto, quizás, pero en el momento era algo especial. También es especial que estamos viendo a través de los ojos de Jordi, y por tanto estamos viendo todo el espectro electromagnético que él dice ver.
Bueno, a ver, de cara al episodio y en cuanto televisivamente, ¿no? Sí que vende, ¿vale? En la vida real esto no sirve para nada, porque esto el único que lo entendería bien es la Force. Lo que pasa es que queda como espectacular y tal, quitando la reacción de Picard, que alucina viendo esos colores, alucina. pero no sé, yo creo que es un recurso televisivo sin más, que a la hora de la verdad, esto con una camarita que la lleva todo Dios ya en Rusia, le llevan casi todos los coches y motos por temas de seguro, porque si no casi que ni te cubre.
Sí, lo he oído.
Sí, por eso hay tantos, se ven tantos, entre comillas, ¿no? Tantas visiones de estas de meteoritos cayendo, y muchos son de Rusia. Dice, uh-huh. ¿Por qué? Pues todos los coches llevan cámara, entonces si cae algo es más fácil que se vea allí que aquí, por ejemplo, en España, ¿no? Que uh-huh. ¿Quién lleva una cámara? Que vendría muy bien, por cierto, ¿eh? Para temas de movidas, pues se ve que en Rusia lo llevan todos y por eso hay tantos, uh-huh. bueno, entre comillas, de eso, que pues eso, meteoritos y todos son de Rusia. Dirá que solo caen allí, no, es que allí van uh-huh. todos con cámara. Pero bueno, sí. Después del segundo off topic...
Vamos, bueno, no. antes de pasarse un caso a este tema aquí del visor de Jordi, al sí. principio, cuando van a ir a zona neutral, discuten si separar el platillo, que es un concepto que lo vimos, digamos que Picard llegó a la Enterprise y dijo, hostia, esto del platillo mola mucho, vamos a separarlo. Y cuando vio cómo funciona, ya dijo, vale, ya está, esto no vale para nada.
Es un recurso televisivo, ¿no? También.
Otro, exactamente. Y aquí, para no olvidarnos de que realmente pueden hacerlo, pues comentan, ¿qué? ¿Separamos el platillo o no? No, que es un poco caro. Estas imágenes son un poco caras.
Bueno, pero es para recordar a los espectadores que está ahí, que eso lo podemos usar cuando quieras, ¿no? Son como sí. cosas de esas que extras que trae el coche, guapísimos, que tú sí. cuando te lo vas a comprar, a luz. ¿No? Hostia, quiero que tenga esto, esto, esto y lo otro, y luego no lo usas nunca.
Ahí está, siempre te lo compras por esos extras, pero jamás los utilizas.
Claro, al final tiras como mucho, el último extra que ha entrado, al menos en mi coche, es el Bluetooth, y ya está. Y me ha costado que entre, pero ya está. Bluetooth, cuando se conecta con el móvil para escuchar podcast, y ahí me he quedado. El resto, pero bueno, aquí es un poco eso, ¿no? Compraron la Enterprise que le salió muchísimo más cara, tuvieron claro. un crédito más grande y tenían que al menos decirlo. Oye, que esto se puede separar, pero sí, no, queda en un simple comentario y ya está, ¿no? Estamos sí. en el punto este en el que envían a la delegación para abajo, se marcan el pegote con la imagen.
Exacto, que además ya yo también veo aquí el principio del final de Tasha, ¿eh? Porque también cuando van a hacer el equipo de salida, Tasha dice que sale ella, pero Picard le dice, no, tú eres muy buena con las armas, te necesitamos aquí en el puente. Pero en realidad es como decirle a Denise Crosby, no, tú aquí quieta, no hace falta sí. que salgas en pantalla.
Claro, pero si es que ahí es la primera que tendría que ir.
Claro,
la jefa de seguridad tiene que ir allí, pero bueno, ya va Worf, claro, es que se están pisando continuamente.
No, en este caso no va Worf.
Ah, no, en un principio no, va la Force,
sí.
¿no?
Sí, sí, va la Forge, sí. Data y
Riker.
Y Riker.
Uh-huh. Sí, sí.
Y yo veo a Denise aquí de muy mala leche, ¿eh? No sé, doblada, pero en versión original no está diciendo sí. sus líneas cómoda. Yo la veo ahí como...
no está
quizás
actuando.
Que el personaje estaba disgustado por no poder ir al equipo de salida, pero, ostras, yo en todo este episodio veo como, aquí es el momento... que está pidiendo Denise Crosby de salir ya, ¿no? Y también está viendo que ha salido un gran episodio de Worf, que se pisan un poco el uno al otro y que si esto ha ido bien, irá a peor su personaje.
Sí, 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 porque, a ver, el personaje en el episodio tampoco en ningún momento te da a entender que el personaje le parece mal el no bajar y tal, en principio lo acepta bien, o sea que sí. si ves algo ahí raro, igual es la propia actriz, ¿no?
Sí, sí,
podría
sí,
yo la vi. Podría ser, pero bueno, hasta aquí sería un poco el teaser, ¿no?, del episodio,
sí.
Los dejan ahí, todavía no han ido a esta nave, y bueno, esto es la entradilla que nos da el episodio sin explicarnos pues qué ha pasado realmente, han encontrado esta nave ahí después de una batalla, pero no tienen explicación, claro, están en la zona neutral, zona caliente, zona complicada, y tienen que bajar a ver qué es lo que ocurre para, yo creo que para salir de ahí echando hostias, ¿no? Porque mientras menos sí. tiempo estés por ahí, pues mejor, ¿no? Y bueno, y luego la continuación del episodio, que sería el episodio en sí, dijéramos, empieza como pues trasladándose abajo a esta nave, aparecen y bueno, y aquí viene la escena, está un poco pegotillo, que la que hemos hablado ya, que tampoco nos vamos a extender, en la que la Force conecta su visor y lo ven en la pantalla del puente. No ven nada, ven como infrarrojos y sí. como el Picard alucina en colores, nunca mejor dicho. Sí, sí. en colores. Le dice, bueno, mira otra vez a Riker, mira otra vez a Data, ¿no? Esto me ha parecido leer que no son ellos, que son sus dobles, ¿no?
Sí, sí, son los dobles pero de fotografía, no los dobles los especialistas, sino los que se ponen allí antes para poner la iluminación, digamos, del set. y luego entonces ya salen. O estos dobles a veces son los dobles de manos o cosas así. Y bueno, es cierto, son ellos, no son los actores reales. Es curioso, ¿no? No sé si lo hacen para ver, para que tú no veas claramente que es Riker o que es Data, y entonces por eso Picard tampoco los reconoce, o no sé.
Me puede ser eso, que sí, ¿eh? Puede ser eso, o sencillamente que los actores pues no le vas a hacer perder una tarde, dijéramos, en grabar esto. Pero bueno, tal como se ven esas imágenes, yo puedo salir haciendo de Riker sin problema.
Me pongo
dos listines de teléfono debajo y me subo encima de dos listines de teléfono, porque yo creo que este tío un palmo no me saca, pero un poquito sí, y ya está. Tú dices, oye, no me grabes abajo los pies, graba arriba, porque se ve como unas figuras, bueno, lo que sería la silueta, lo que la Force vería, ¿no? Y ya está, tampoco creo que es necesario extenderse mucho, se ve pues eso, una especie de infrarrojos y poco más, ¿no? Entonces siguen avanzando.
Yo creo que realmente la imagen está muy bien, pero es un poco relleno, ¿eh?, del episodio.
Sí, no, totalmente.
Es un poco para, vamos a entender a Jordi, vamos a entender cómo ve él, y vamos quizá a desarrollar de esta manera su personaje o a entenderlo mejor, ¿no? Pero hay mucho relleno. Picard ahí alucinando, mira para aquí, mira para allí, y de hecho es relleno, no sabemos que es relleno porque apenas se vuelve a utilizar esto, no, de hecho no tiene ninguna utilidad, ¿no?
No,
y vuelve a salir en un episodio más y en Generations y ya está.
Sale al final de la cuarta temporada, creo que es el episodio 24, me ha parecido leer. Es que no tiene ninguna finalidad, que está bien, que es como algo que dices, mira, tenemos que ponerlo una vez para enseñar al público cómo ver la Force, ¿no? Y ya está. Lo que pasa es que aquí lo visten demasiado, la actitud de Picard aquí no se la cree ni Patrick Stewart.
Exacto, yo creo, es todo. Primero, el hecho de... no puedo transmitir el transporte, que bueno, eso se entiende, aunque molaría, eso sí que molaría, ver el transporte desde dentro.
Sí, sí, sí.
Pero luego es, no llega al alcance suficiente, no podemos transmitir, por eso cortan luego, llega un momento que dice, bueno, se está cortando la imagen, ¿no? Y es, bueno, ¿qué tecnología tenemos aquí que no podéis transmitir de una nave a otra?
Sí, que pueden. Pero si se comunican de punta a punta de la galaxia.
Eso.
Y están como que en real, que estarían a kilómetros, no más de 3 kilómetros, igual, de nave,
bueno,
a nave.
Aquí quizá más, pueden estar a 100, pueden estar a 1000, pero eso es.
Que va.
Hoy,
pero si
hoy
están
es
al lado,
nada, imagínate. En ese momento, ¿no? Cuando cortan, que dice el Jordi, oye, que se ha cortado la imagen, me parece a mí un... Vale, dejémonos de hostias, vamos a empezar el episodio. Ya hemos rellenado los minutos que faltaban a esas 2 días que estuve escribiendo, y ahora vamos a empezar.
Que no se grabase esto al final, ¿sabes? Que el capítulo les llega hasta el 38, dice, hay que meter aquí un poco de morralla, y bueno, es una imagen, es un, como te diría, como un mal necesario, y ya, vale, ya está, nos lo han enseñado, sabemos que cómo ver la Force, sabemos que emiten a 5 kilómetros o 100 de distancia, no más, y hasta lo único que sí tiene una utilidad, y ahí sí que le vi una cierta, bueno, utilidad, me refiero, no en el capítulo, pero dices, hombre, esto está bien, ¿no? Cuando mira esa pared, porque, bueno, el capítulo sigue, yo siguen avanzando por una especie de pasillos, por el interior de la nave, que tiene muchos daños y tal, ¿no?
Hasta pasillo, que llegan a... antes de que continúes, ya que comentas el pasillo, este pasillo que está grabado de ida y de vuelta, como si fuera muy largo, como si fuera otro pasillo, y es el mismo hacia un lado y hacia otro, básicamente.
Vale. Vale, entonces sería como en The Big Bang Theory, si ves la serie, no sé si la has visto.
Sí.
Que suben el rellano, siempre es la misma escalera.
Eso, siempre es la misma planta.
Es la misma planta, que le cambian una maceta, por ejemplo, o una nota en el ascensor, y siempre suben la misma escalera. Aquí sería lo mismo, pero de lado a lado, ¿no? Está bien.
Exacto.
Está bien pensado. Bueno, pues llegaban a esta pared, ¿no? Y ahí sí que él, como ve mayor temperatura, creo que eso, o ve una dilatación en ese metal de la pared, ahí sí que dices, hombre, aquí este hombre tiene una ventaja bastante grande, ¿no? Todo esto, a ver, bastante grande hasta que tú te pones unas gafas de infrarrojos y ya, y se acabó. Y no hace falta ir con las gafas de infrarrojos toda la vida puesta, pero bueno, pero sí que es verdad que a simple vista él lo ve todo esto al momento, ¿no? Y esto sí que, bueno, ven aquí una especie de, pues eso, ¿no? Una, como, ¿cómo te diría? Una dilatación, un calor.
El metal mental que se está agrietando. Él es capaz de ver, digamos, las tensiones dentro de este material. Sí. Entonces él ve que ahí se está formando una micro rotura.
Que va a pegar eso un viaje en cualquier momento, ¿no?
Exacto. Que, de hecho, él cuantifica exactamente, ¿eh? 5 minutos como mucho.
Es una máquina, a ver, se lo pondrá arriba. Eso no lo pone un contador o lo que sea, pero bueno, él...
Dice, aquí chicos, hasta que acabe el primer acto, tenemos aquí, no más. Luego ya hay que pasar al segundo acto.
El segundo acto tiene que ser la Enterprise, porque esto aquí, hasta aquí no llegamos. Que por cierto, ¿es esta nave? No, es luego una nave Klingon, ¿no? Que es la que utilizaron en la Star Trek, la película. No sería, vale, eso lo comentaremos un poquito más adelante, pero bueno, aquí te vienen a decir al espectador que tienen que ir rápido porque la nave va a explotar, ¿vale? Esto sería el resumen rápido, es vámonos de aquí en unos minutos porque va a explotar. Uh-huh. Y tienen que mirar si hay alguien más con vida en la nave o si hay algo así, y al final lo encuentran después de que Data se marque su pegote, levantando una puerta de...
Sí.
Corredera, ¿Qué? Podríamos llevar, metálica, sí, enorme.
Es estas puertas, digamos, que en vez de que se abre de lado a lado, se abre de arriba abajo, ¿no? Y él tiene que levantar. Y me recordó un poco, no sé si te recuerda, a... Bueno, en realidad es al revés, de Orville, que cada vez que encuentran una puerta, el capitán le dice a Lara, dice, ábreme el pote de pepinillos, por favor.
Ah, la tengo pendiente esta, ¿eh?
La tienes pendiente.
Me he visto, no sé si el primer o segundo capítulo en versión original, lo vi y tal, y la tengo pendiente darle caña porque promete. Algún día tenemos, yo creo que algún día de estas discusiones, debates que hacemos, teníamos que ser dedicado a The Orville, ¿eh?
Sí, seguro. Tertulia de Orville pronto, cuando nos pongamos al día de las dos temporadas, la hacemos.
¿Llevan ahora que un par completas?
No, la segunda debe estar por el 6 o 7, más o menos. Vale. De 12 creo que tendrá la temporada o algo así.
Vale, tengo ganas de darle. De hecho, el primer capítulo lo vi prácticamente a la semana de haberse emitido en Estados Unidos. Lo vi muy, muy pronto, pero digo, espérate, vamos a verlo un poquito seguido. Sí. Un poquito que el ansia no me coma. Pero sí, la tengo pendiente, tengo muchas ganas de verla porque lo poco que vi me gustó bastante y suelen ser empezar... todas las series más flojitas, digo, pues si esto es el inicio, tiene que estar bien, y he oído buenas críticas.
Vale la pena, y tiene un montón de detalles así como graciosos con la nueva generación, y este es uno de ellos, ¿no? Que el Data siempre va abriendo las puertas, y lo mismo sucede aquí con la de seguridad, que cada vez que hay una puerta el capitán siempre es un poco un tono más de coña y le dice eso, dice ábreme el pote de pepinillos o algo así.
Vale, pues bueno, pues tenemos a Data abriendo el bote de pepinillos, ¿no? Y entran dentro y ante su sorpresa lo que se encuentran son Klingons, que no los esperaban aquí para nada, ¿no? Y de hecho hay tres, uno mal herido y bueno, los otros dos que están bien en principio. Y les dicen que, dice, bueno, ya Riker viene a decir algo así, bueno, ya hablaremos luego de qué hacéis aquí o qué está pasando, de momento nos tenemos que ir ya. Y creo que lo ordena a Data, ¿no? Dice, coja al Klingon que está herido y vámonos. Y es cuando él, su compañero, le dice, ni se te ocurra, ni se te diga. Y parece que se va a complicar la cosa, pero dice, no, ya lo llevo yo. Digo, uy, vale. Entonces lo coge él y empiezan a andar por el pasillo que para transportarse en otro punto de la nave. Quiero decir que no se podían transportar desde ahí.
No, quizá había demasiada... Estaban en ingeniería, había mucha contaminación
lumínica.
Y entonces ellos deben salir, pero por supuesto también en la Enterprise el que está de turno en el transportador no puede transportarlos. Tiene que ir Tasha desde el puente a ocupar su puesto.
Hombre, al menos que salga un poquito, ¿no? Quizá.
Jordi ha dicho 5 minutos, o sea que todavía tienen tiempo.
Vale. Bueno, pues nada, hacen el paseíto este por la nave... Creo que innecesario, bueno, si tú dices, vale, hay interferencias, vale, lo puedes vender como quieras, pero bueno, queda un poco más épico, ¿no? El compañero llevando al Klingon, llegan a, bueno, básicamente se desplazan un poco de ese punto donde se encontraban, y entonces ahí sí que los pueden transportar al final, no sin su dosis de suspense a tope, en un primero intento no puede, Tasha no lo puede hacer, parece que se han de quedar ahí, explota la nave, y te dan a entender que han explotado, tú sabes que no, porque yo he visto más temporadas. Así Riker sale, entonces te quedas como más tranquilo. Y luego sí.
Yo estaba tranquilo igualmente. Porque sí, no, sabía. No, sabía que estaban en el buffer del transportador. Da igual, sí, que exploten, que los pueden recuperar del buffer.
Siempre queda ahí como Scotty, ¿no? Que se quedó en el buffer. Oye, es una muy buena idea para transportarlo, como hacer una especie de viaje en el tiempo. Me pareció fantástica esa idea. Sí. Luego es un gran capítulo que veremos, sí, las reliquias, ¿no? Algo así. Uh-huh. Es un gran capítulo. Y la idea es muy buena, ¿no? Te quedas ahí en el buffer hasta que se active. Pues, bueno, ya puedes viajar en el tiempo, ya está. Sí. Pues sí, se queda. Explota la nave y aparecen, porque vienen del buffer, y aparecen ahí en la Enterprise, como no podía ser de otra forma. Tasha lo ha conseguido, pero aún así se irá, es igual. Pero bueno, y nada, ya pasaríamos a una escena en la que se ve directamente en la enfermería, y como la guapísima doctora Crusher intenta hacer lo que puede, pero claro, no conoce la fisonomía bien, a pesar de tener un Klingon, pero bueno, no la acaba de... No ha tratado, ¿vale?
Solo ha tratado un resfriado y ya está.
Y ya,
no es de ir mucho al médico, Worf.
No, exacto. No, y no ha podido consultar cositas. Bueno, es igual. Dejémoslo en que la mujer hace lo que puede y de momento sabemos... Spoiler, muere. Este personaje muere. Vale, spoiler, muere. Pero todavía no. Pero mira, hay una anécdota referente a este personaje. ¿Sabes que era compañero de Worf en un grupo de música?
Ah, sí, sí.
Que tocaba, esto es la vida real, ¿eh?
Tocaba el bajo, ¿no, Worf, me parece?
Sí, tocaba el bajo y el que muere tocaba la batería.
Ah.
¿Vale? Se ve que eran colegas. Yo creo que lo trajo Worf directamente. Oye, a ver si le dais un papel aquí, claro, a mi colega, hombre, que salga un poco, ¿no? Y bueno, no, prácticamente ni actúa porque está moribundo. Lo poquito que sale en el episodio es moribundo. Un poquito más adelante ya veremos que muere, ¿no? Pero me pareció curioso esto, ¿no? Que tocaban en un grupo de música. Bueno,
que no es el único grupo de música que hay aquí, porque uno de los uno de los Klingons, de hecho el capitán Corris este es, sí, Vaughn Armstrong, que es un actor que ha hecho hasta 12 personajes diferentes en Star Trek.
12.
12 personajes diferentes. Yo creo que es el que más personajes ha hecho dentro de Star Trek. Ha hecho de Klingon, ha hecho de Cardassiano, de todo. 28 episodios, porque luego en Enterprise era el almirante. Entonces ahí en Enterprise es en el que ha salido más.
Vale. Pero no solo en la nueva generación, en
no solo, en todas series, incluso en Espacio Profundo 9,
sí.
Salió en el segundo episodio y en el penúltimo. O sea, está ahí en el segundo por el principio y segundo por el final.
Vale, hombre, 28 episodios.
En Voyager ha hecho de Romulano. Vaya, yo creo que ha hecho todas las razas importantes y 28 episodios, 12 personajes. Y este hombre además toca en una banda que se llama el Enterprise Blues Band.
Sí.
Y salen varios actores de Star Trek, sale con Damar, que era uno de los cardassianos también de Espacio Profundo 9, con el padre de Tom Paris, el actor que hacía de padre de Tom Paris.
Sí, sí. Uh-huh. Vaya.
Así que es un episodio donde estaban todas las bandas aquí de Star Trek, de música, juntas.
Vaya, se fueron luego de concierto, ¿eh? Bueno,
exacto.
Desconocía el dato de este hombre que había aparecido tanto, pues posiblemente tenga el récord, ¿eh?
Sí, 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 yo creo que de personajes hay, o quizá haya algún otro que haya hecho también, no sé, 12 personajes, pero es curioso, ¿no? Tantos personajes... Sí. En casi todas las series modernas. A ver si aparece también ahora en Discovery.
Hombre, sería o en Picard, ¿no? He leído una noticia, a ver qué tiene de cierto, ¿no? Rumorología Trekkie, ¿no? Que la serie esta nueva de Picard se va a llamar Picard. Poco original, pero bueno.
Sí, no sé, yo creo que se le escapó, me parece, a alguien, no recuerdo quién, dijo... Quizá fue Patrick Stewart, me parece, ¿sí? en la televisión, en un programa de televisión, ¿sí? en Inglaterra. Que dijo Picard, se va a llamar Picard. No sé, creo que he visto el corte y no lo veo yo muy, muy serio, ¿eh?
¿No?
Yo creo que no va a llamarse Picard, pero ya veremos.
Dijo, o sea, o Picard o Jean-Luc Podcast. No sé, estamos por por decidir, no digo, si se la cuelo bien. Pero sí. Bueno, yo solo leí en Twitter, no he visto esta imagen ni la actitud de Stewart, pero igual era una coña, pero yo la veo un poco. Pero bueno, ya se llame como se llame, estará genial y hay que verla, ¿eh?
Sí, sí.
Y ya está. Pero bueno, volvemos a la enfermedad. enfermería, en la que ya dejan aquí a su compañero en manos de la doctora Crusher y se van los dos Klingons. En principio los iba a acompañar Riker, pero es Worf, ¿no?, el que se ofrece, bueno, dice, déjeme a mí, ¿no? Y, bueno, y evidentemente le dice, bueno, pues vaya usted y tal, ¿no? Que Riker no se fía mucho, ¿no?, diciéndole, vamos a dejar a los tres Klingons solo y tal.
Sí, pero sí, bueno, es complicado, ¿no? Y de hecho ya vemos aquí que Worf empieza a tener simpatías por estos Klingons. De hecho, empieza mal, ¿no?, porque empiezan como insultándole por haber sido criado con los humanos.
Sí,
Y pero él se defiende fuerte, y entonces los otros ven en él que hay un Klingon auténtico aquí, hasta tal punto de desvelarle directamente que son unos renegados, que han mentido al Capitán Picard, que no había ninguna batalla, sino que son ellos los que han matado a los tripulantes o al capitán de esta nave talariana para luchar contra los propios Klingons, porque no están de acuerdo con el tratado este de paz y quieren recuperar, digamos, la esencia de su especie, que sería la guerra y conquistar planetas.
Sí, no, enseguida se ve una conexión con ellos, porque básicamente es cortito, porque de la enfermería se han ido a la habitación donde van a estar ellos y tal, pero tienen esta pequeña conversación que enseguida les sueltan todo, pero es que al momento, en la siguiente escena prácticamente, Crusher les llama, dice, oye, venid para aquí, esto se me va de las manos, es más que un resfriado, y van para allí, pero yo creo que lo ponen muy seguido, o sea, enseguida se van, se sinceran, dijéramos, y les llaman, vuelven otra vez a enfermería, y bueno, aquí es donde está esta escena bastante épica, ¿no?, en la que se demuestra un poco realmente cómo son los Klingons. Se llevan para allí, va a morir, ya está claro que va a morir, y hacen este grito, de un grito al cielo, ¿no?, cuando finalmente muere en sus manos. Siempre muere la gente en manos de las películas, me refiero, es curioso esto, ¿no? Nunca te pilla durmiendo, ¿no? Siempre te da tiempo ahí a hacer la última despedida, dijéramos. Le coge así de la cabeza, y cuando finalmente muere, los dos Klingon, primero son ellos, eso está bien, la escena a mí me gusta, además vista desde arriba, primero gritan ellos al cielo, y enseguida, al momento, Worf, como diciendo, esto va conmigo también, porque es mi raza, también gritan al cielo, ¿no? Luego se explicará por qué hacen este grito, y este grito es una especie de aviso a la muerte, para que vaya con cuidado, que te enviamos a un Klingon para allí, ¿no? Algo
llega,
así, ¿no?
Llega un guerrero.
Que llega un vigil, avisan a la muerte, que vaya con cuidado. No, está bien, es lo que, no sé, da la forma, ¿no?, a esta raza, ¿no?, tan orgullosa y tan beligerante. Y bueno, hacen este grito al cielo, que no será la primera vez que se vea en este capítulo. Y
es como muy lobo, ¿no? Yo lo veo muy muy animal. Es prácticamente aullan como si fuera un lobo, básicamente.
Sí, es una escena más bien tomada así desde arriba y tal. Y me gusta el hecho de que Worf no se lo piensa, ¿no? Porque a pesar de haberse criado con humanos y tal, ahí se nota que él es un Klingon. Y él en ningún momento no lo hace por quedar bien con los otros dos, dijéramos. Se le ve en la escena como lo siente, y él también hace este aullido de aviso a la muerte y tal, y ya está. Y le cogen una especie de piezas del traje, ¿no? Como no sé, se lo llevan como de recuerdo, entiendo que son, no sé, para recordar eso, ¿no?, a su compañero y tal, y le dicen a la doctora, esto es muy bueno, ¿no?, bueno, ¿qué quieren que haga? Ya se marcha, la doctora le pregunta, bueno, ¿qué hago con el cuerpo? Dice, no, haga lo que quiera, porque ahora es un recipiente vacío, ¿no? Esto ya, me da igual, su alma ya se ha ido. Está bien, es curioso, está bien.
Sí, no, la verdad es que aquí desarrollan bastante a los Klingons, que es una raza que hemos visto mucho en Star Trek, pero vemos cosas nuevas, yo creo. Esto del aullido, el tema del cuerpo también. Hay mucho desarrollo sobre los Klingons, sobre lo que pasará tanto hacia adelante en la nueva generación como también hacia atrás, como comentábamos al principio en la serie original.
Sí, no, en esta pequeña escena dicen mucho, ¿no?, de esta raza, ¿no? Su orgullo, su espiritualidad, ¿no? Como ellos consideran eso, una vez ha muerto, el cuerpo es un recipiente vacío, ¿no? Eso parece una tontería, ¿no?, pero dice mucho, ¿no? Eso es que es alguien muy espiritual, el cuerpo es, pues eso, para usarlo mientras estés con vida, ¿no? Y ya está, y se marchan, tampoco le, bueno, y tampoco es que se les ve muy apenados, ¿no? Son guerreros, oye, uno menos, pues quedamos dos, ¿no? Y seguiremos la revolución. Antes éramos pocos ya, éramos tres. Tampoco va a cambiar
mucho. Buscan la complicidad también de Worf, que parece que al principio la tengan, porque, oye, les ha dicho, hemos mentido a tu capitán, hemos matado a otros Klingons, a otra nave Klingon aquí, utilizando un truco porque les engañan, les hacen creer que la nave talariana está como deshabilitada, y cuando se acercan les atacan, ¿no? Y Worf, en vez de decir, pues oye, a la prisión o vamos a vigilar a esta gente, dice, venid que os doy un tour por la Enterprise, sí, os enseño la sala de máquinas, cómo se separa el platillo.
Sí, enseguida ahí la verdad es que está un poco pillado con pinza, porque realmente si hiciese bien su trabajo, no, a la primera hubiese saltado, ¿no? Pero lo que quieren mostrar, entiendo, de cara al espectador, es ver esa dualidad, esa duda que al principio la tiene Worf para que la tengas tú, ¿no? Para que el espectador diga, a ver, pues, ¿para dónde va a ir, no? Tú sabes, evidentemente es un personaje principal y que no se va a ir con ellos, ¿no? Eso no hace falta haber visto toda la serie para saber que no. Pero bueno, genera esa pequeña duda que se ve, bueno, en este pequeño paseíto que hacen por la nave, se vuelven a la habitación, dijéramos, parece que va a haber movida, ¿no? Porque es aquí cuando... Ah, no, es un poquito más para adelante. Es un poquito más para adelante cuando el secuestro este de la niña, que no está.
Ah, sí,
que
no está. Adelante.
Es un poquito, cuando se calienta un poquito más la cosa, ahora simplemente vuelven a su habitación y
llega, bueno, la nave Klingon, ¿no? Y que llega, es cuando, de hecho, Picard descubre un poco qué es lo que ha sucedido y qué es lo que son estos Klingon.
Sí, sí, exacto. Aquí es cuando llega la nave Klingon, y será un poquito más para adelante cuando es esta escena de que parece que van a hacer algo, pero al final yo creía que la iban a liar y no, ¿eh? Pero bueno, esto lo comentaremos ahora.
Sí, llega la nave Klingon directamente desde Star Trek, la película. Star Trek de Motion Picture.
Era esta en la película, vale.
Porque claro, de hecho, es que está como a una hora a Warp 5 y dice, amplíemelo en pantalla. Y a pesar de que está una hora a Warp 5, son capaces de hacer un zoom gigante. Sí. Que yo creo que aquí es Jordi que se pega al pegote y dice, uff, no vamos a verla. Pero si lo pide Picard, yo le enseño la imagen de Star Trek 1.
Sí, sin problema, a pesar de que hace un rato no le he podido mostrar imágenes estando a 10 kilómetros.
Exacto.
Pero bueno, la otra punta de la galaxia se me da mejor que tan... Es que tan cerca se ve borroso. Vale. Ningún problema. Pero bueno, llega esta nave Klingon, hablan con el capitán, que se ve bastante sensato, y casi que pasaremos, mientras están teniendo esta conversación en la que le pone al día, hasta ese punto, lo que tú has dicho, ¿no? Hasta ese punto no sabían realmente dónde salían estos dos, ¿no? Excepto lo que le han dicho a Worf, me refiero al resto de la tripulación, ¿no?
Eso es.
Les explican un poco quiénes son y lo que pasa con ellos, y que son peligrosos y tal, y es... A raíz, bueno, a la vez que está pasando esto, es la escena esta que hemos comentado previamente, la del pasillo, ¿no? Que están por el pasillo, Tasha...
Porque de hecho, en este momento, cuando Picard descubre que estos son unos renegados que han atacado a otros Klingons, y el capitán este de la nueva nave Klingon que se acerca le pide a Picard que los entregue, es cuando ya Picard directamente sí que manda a Tasha y a un equipo de seguridad, y se encuentran con lo que estabas explicando ahora, ¿sí?
Sí, nada, que va para allí Tasha con un grupo de seguridad y se encuentran frente a frente con los tres Klingons, ¿no? Incluido Worf, ¿no? Y es ahí donde te hacen dudar, ¿no? Y Worf se queda en medio. O sea, yo creo que si no hubiésemos el capítulo seguido, aquí es donde metes anuncios, ¿eh? Porque se ve... No, en serio, ¿eh? Porque justo se quedan los dos bandos, Tasha con la gente de seguridad y los otros Klingons, y Worf en medio, le enfocan a un primer plano y se queda así. Es el momento de meter anuncios.
Sí.
Y luego vuelve, ¿no? Y tú no sabes realmente... Y al principio se pone un poco de parte de ellos, pero sin ser violento ni nada, ¿no? Como diciendo, a ver, diciendo a Tasha, a ver qué pasa, ¿no? Que él todavía no sabe nada de las órdenes del capitán, en principio, ¿no?
Sí, pero Tasha, no sé si aquí ya le explica, ¿no? Estos son peligrosos y tal, y aparece del turboascensor una niña con su madre.
Exacto.
Y los Klingons, pues uno de ellos coge a la niña. Yo... Ahí hay un momento de tensión que Tasha dice, tenemos una situación de rehenes, habla con el capitán, hay una situación de rehenes. Yo creo que Worf está tranquilo, de hecho, lo que le dice a Tasha, este Klingon coge la niña y se la devuelve a Worf. Y Worf le dice a Tasha, hombre, los Klingons no hacemos rehenes, no es nuestra manera. No, no, y menos dices, los cobardes, dice, toman rehenes. Los Klingons, no.
Sí, no, 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 ahí tiene bastante seguridad y acierta. No, no, no hacemos rehenes y menos a niños, niñas, indefensos, ¿no? Pero sí, sí, pero hay un momento ahí pequeño de tensión que se ve, sí, lo típico, ¿no? Que mantienen la toma un poquito más, sí, larga, sí, ¿no? Sí. En la que se ve el Klingon con la niña diciendo, ¿qué va a hacer? Evidentemente no va a hacer nada, se la devuelve a Worf, pero les detienen, ordenan la detención. Tasha, yo creía que aquí, no lo recordaba muy bien este episodio, digo, aquí supongo un poco de forcejeo o algo habrá, ¿no? Y no, no, y ellos en ningún momento ponen ninguna resistencia y les acompañan a la celda de la Enterprise directamente para adentro, sin un cacheo, sin nada. No sé, yo no sé, pero un cacheo igual no viene mal, ¿no? Antes de meter a alguien en una celda. Esto lo he visto en muchas películas, hombre. No, no sé, algo llevará encima igual. Y más esta gente con estos trajes que no se ve nada. Ahí dentro pueden llevar, luego se verá lo que llevan.
Efectivamente, llevan ahí un arma que van construyendo a piezas. Que, bueno, el cacheo a lo mejor no lo hubiera encontrado, porque son piezas que van sacando del traje y van montando aparte. Pero el transportador, que suele detectar si alguien lleva un arma o no lleva un arma, o tiene una enfermedad o no la tiene,
sí.
Eso no lo detectó.
No, los meten en la celda directamente, bueno, al menos los quitan de circulación, que ya algo han hecho. Pero bueno, los dejan ahí dentro y nada, y pasamos otra vez al puente, en la que sigue la conversación con este capitán, pero ahora es Worf el que solicita, le pide permiso a Picard para hablar con el capitán. Se lo concede, por supuesto, y ya se ve el buen rollito que hay entre el capitán y Worf, ¿eh? Como el capitán, yo creía, como no recordaba bien este episodio, creía que no le iba a hacer mucho caso, ¿no? Diciendo, no, tú estás en la Federación, tú eres humano, yo no quiero saber nada de ti. Y no, más bien es todo lo contrario. Enseguida ve que es un Klingon de honor, que es alguien, no sé, que le interesa, y luego le hará una oferta. Luego veremos que le hace una oferta para cuando se le acabe el contrato con la Enterprise. Si quiere volver, si quiere ir a su nave, ¿no? Pues esto es un poquito más
estaba a punto de pagar la cláusula de rescisión.
Sí, exacto.
Como tienen un poco de problemas ahí económicos los Klingons, no ha podido.
No ha podido pagarla, pues se lo hubiese llevado, porque es que se ve un buen rollito, un feeling desde la primera escena y cómo le explica todo, ¿no?
Porque de hecho yo creo que aquí es cuando Worf le dice... oye, este Klingon lo que pide es que simplemente los transfieran a su nave para ejecutarlos. Y Worf dice que no hay honor en morir ejecutado, que merecen una muerte Klingon, que los deje en un planeta por ahí abandonado y que mueran como guerreros luchando contra los animales que haya por allí. Y eso yo creo que es lo que también le genera simpatías, ¿no? Porque de hecho este capitán dice, sí, no, yo estoy contigo, pero aquí sigo órdenes.
Claro.
Y hay un tratado de paz con la Federación y tenemos que mantener por lo menos las relaciones estándar con ellos.
Sí, pide un poco de clemencia, no deja de pedir clemencia y lo que tú dices. El capitán dice, sí, pienso igual que tú, pero no. No puedo hacer lo que me estás pidiendo. Y ya está, mientras están teniendo esta conversación, salta prácticamente a la vez, se te da a entender el episodio, porque prácticamente es la escena seguida, cómo van montando lo que hemos comentado, ¿no? Este arma a base de piezas, que si me saco del cinturón no sé qué, que si del zapato y tal, y montan ahí una pistola estando dentro de... No solo una pistola, estando dentro de la celda, ¿eh? Una pistola y una especie de aparatito, no te sé decir el qué, que anula el campo de fuerza que hay en la puerta, en el que están los dos de seguridad mirando, por supuesto, hacia afuera. Hacia afuera, están los dos mirando hacia afuera y rompe este campo. Uno rompe el campo de seguridad, da un toquecito ahí, desaparece, y el otro pues ya se carga directamente a uno de los dos, ¿no? Y luego luego cae el otro, tampoco.
Sí, hay aquí una lucha. De hecho, a uno de los Klingons sí que consiguen matarlo en esta lucha, aparte de morir uno de la Federación.
Sí.
Muere un Klingon. Después, bueno, muere. Quizás se aturde, ¿no? No, debe morir.
No,
sí,
muere. Yo creo que aquí muere.
Sí. Después de como 3 o 4 disparos. Que esto está muy bien también. Esto fue idea del director Rob Bowman, que ha dirigido un montón de capítulos de esta primera temporada, que dijo: vamos aquí a mostrar lo fuerte que son los Klingons, sí, y que necesitan aquí más de un disparo para morir, ¿no? Le va disparando y él sigue aguantando en pie, sí, sigue acercándose hasta que después de 3 o 4 cae.
Sí, creo que el comentario este que te refieres lo había leído. Sí, me parece que dijo que dice al menos tiene que ser con 3, ¿no? Marcar un poco pues esa su superioridad física, ¿no? Y bueno, y en esta huida de la celda, pues bueno, el resumen es que moriría un Klingon y muere uno de los de seguridad, porque se escapa el otro Klingon y justo llegan los de Tasha con sus chicos de seguridad y llegan y el otro ya se ha escapado, ¿no? Sí. Y bueno, Picard sigue hablando con el otro capitán, ¿eh? Pero ya están al corriente de todo. Pero el otro ya está a la fuga, a lo loco, va armado y ya está totalmente descontrolado.
Aquí le vacila bastante el capitán este Klingon a Picard, ¿no? Le dice: oye, que no os dé vergüenza pedir ayuda, que ya sabemos que esto está por encima de vuestras posibilidades. Capturar a un Klingon entre las 1000 personas aquí de la Enterprise, no podréis.
No vais a poder, y menos cuando no tenéis todavía a un Klingon de jefe de seguridad. Por supuesto, pero bueno, Picard elegantemente, como solo él sabe hacer, declina, ¿eh? Es como, en el fondo lo están enviando a la mierda, pero suave, suavito, así, en plan diplomático, dice: vale, gracias por todo, pero ya vamos haciendo, ¿no? Y el otro Klingon, el único que queda vivo, de momento ya han muerto dos, va a lo loco por la nave y llega hasta sala de ingeniería, ¿no? Y es ahí donde puede ser un problema bastante gordo, porque si le da al núcleo, es como se cargue el núcleo, nos quedamos sin nave, nos quedamos sin serie, ¿eh?
Sí, sí, que es curioso, ¿no? Aquí el núcleo de curvatura, que representa que es como una central nuclear, no aguante un disparo.
No.
No sé, ¿sabes? Esto debería estar un poco más protegido.
Sí, no, a ver, yo entiendo que si dispara directamente al núcleo, que pueda romperse, sí, lo entiendo, eso lo puedo entender perfectamente, pero que tiene que tener unos campos de seguridad, unos campos de protección un poquito más serios de los que hay ahora, que son cero.
Exacto, sí, sí, es como un cristal aquí y ya está.
Sí, porque ahí no hay gente mala en la Enterprise, ¿no? Claro. No les entra a la cabeza que un Klingon te pueda montar un pollo de este tipo, ¿no? Pero bueno, hemos llegado, él se atrinchera sí, ahí amenazando con que, bueno, es que es lo único, la única salida que queda, realmente lo ha hecho bien, porque no le tiene un arma, está rodeado en una nave, no puede hacer más, entonces ha ido a lo más débil de esa nave. ¿Cómo puedo reventar toda esta nave? Pues al núcleo de curvatura. Y ahí se queda hasta que Worf solicita al capitán interferir, ¿no? De decir que le dé otra vez, nuevamente le vuelve a pedir permiso para ir para allí e intentar hablar con él, ¿no? Yo creo que en el fondo lo que quiere es salvarle la vida, diciendo: es que lo van a pelar, más vale que me meta yo en medio, porque va a acabar como los otros dos, ¿no? Y van para... Y ya casi prácticamente sería la escena final del episodio, la que están ya en ingeniería, ¿no? Todos.
Sí, sí. Está allí, llega Worf, dice que él va a ir con él. Sube arriba, porque este hombre, para disparar al núcleo, se ha subido como al primer piso, donde hay este pasadizo así con el suelo de cristal, todo este set espectacular que montaron para la nueva generación. Y ahí está Worf intentando convencerle de que no hay honor en lo que está haciendo, que las batallas que debe luchar un guerrero están dentro, están en su corazón, es donde debe ser fuerte, no buscarlas fuera. Y que lo que está haciendo pues no es, no tiene honor, no es honorable.
Sí, y el otro lo único que quiere es seguir la guerra, ¿no? Diciendo es que ya sin guerra, lo que tú dices, no hay honor, no hay nada. Y Worf lo explica diciendo: bueno, el honor se puede conseguir de muchas maneras, ¿no?
Pero ya ve que no va a conseguir convencerle, que este hombre va a disparar al núcleo de curvatura, y Worf pues le dispara. Y aquí este hombre cae y el cristal se rompe, que también...
Esto queda guapo, ¿eh?
Sí, sí, no, la escena es espectacular, ¿eh? Toda esta escena, o sea, vamos a ver, todo lo que sucede hoy en este episodio así de extraño, dramáticamente es muy bueno. Y esto es otra cosa más a añadir aquí. Este hombre cae, se rompe el suelo de cristal y cae hacia abajo al piso, y es realmente espectacular. Que de hecho esta escena estaba pensada para rodarse en la primera planta y ya está. Y fue justamente el director que dijo: ostras, aquí podemos aprovechar, subir aquí arriba y hacer este movimiento así de especialista y que se rompa. no tiene mucho sentido, ¿no? A ver, no sé por qué no pusieron ahí el aluminio transparente que puede transportar millones de litros de agua con las ballenas, pero sí, no aguanta el peso de un Klingon.
Es que si te puedes analizar ciertas cosas, o por qué no le teletransportan directamente a la celda otra vez. Sí. Sin arma. Hay tantas cosas que si te pones a... Pero no en este, quiero decir, en todas las... En cualquier serie de... Ya no Star Trek, de ciencia ficción, cuando te pones a... Dices, a ver... Uh-huh. Y ya no hablemos de cuando tocas películas o de viajes en el tiempo. Sí. Aquí es una pasada ya, ¿no? Pero lo más fácil aquí era teletransportarlo directamente, no dárselo a la otra nave. De momento vamos a ver si le podemos salvar, ¿no? Pero al menos a la celda, ¿no? Incluso si la pistola lo podrían hacer, ¿no?
Sí. O transportarle la pistola que se quede ahí sin nada.
transportarle la... Bueno, dejémoslo en eso.
Pero esto es muy espectacular.
Sí, ¿no? Queda guapo, ¿eh? Esta escena que grabaron en exclusiva, ¿no? Para este episodio, así, en vertical, ya que no hay exteriores, quitando la otra nave cuando entraron dentro y tal, todo es en la Enterprise, al menos se lo han currado, ¿no? Cogen sitios más típicos, pero desde otro enfoque, ¿no? Como este en vertical del núcleo de curvatura. Bueno, cae aquí, muere, y volvemos a tener lo que decíamos antes, que se repetía este aullido, ¿no? De Klingon, esta vez Worf solo, ya no quedan más, se han pelado todos ya, y vuelve a hacer este aullido, y además aquí queda muy bien porque como lo habían grabado en vertical desde arriba y tal, pues se ve cómo se aleja, no sé si hacia zoom hacia Worf o hacia arriba, no recuerdo ahora, pero visto desde lejos, ¿no? Este nuevo aullido.
Y el capítulo concluye de nuevo en el puente, cuando el capitán de la nave Klingon le informan que han matado ya a los otros dos. Él también está contento porque de alguna manera han muerto, que es lo que él quería, y además han muerto con honor. Y está muy contento con Worf, que es cuando le ofrece esto, que cuando se te acabe tu tour of duty aquí en la Enterprise, pues tienes un puesto en nuestra nave.
Sí.
Worf acepta y están como todos, se quedan mirándolo, ¿no? Picard y Riker diciendo, ¿qué me estás diciendo? ¿Que te vas?
Sí, eso lo deja así como entrever, ¿no? Pero él dice que no al estilo Picard. Se le dice que estaría encantado y tal, y que, bueno, que lo tiene en cuenta, pero que de momento... Que no, pero bueno, el capitán enseguida le ha hecho ese ofrecimiento y todos dudan, ¿no? Como diciendo, oye, pero ¿qué vas a hacer, no? Y Worf enseguida les pone al día y dice, no, yo me quedo aquí y tal. Pero sí que es verdad que hay ese momento de duda en el que no sabes que... Tú sabes que sí, que se va a quedar, ¿no? Pero quieren crear ese pequeño momento de incertidumbre. Por cierto, el capitán este... Es como en otros tantos capítulos que no pide pruebas de nada, ¿eh? Oye, que han muerto, dice así. Pues me quedo más tranquilo. Pero no quiere, vamos, ni...
De hecho, vuelve a decir, no, ya es una carcasa vacía, podéis deshaceros de ella.
También. Ya, pero hace poco, en cólera, que le enseñaban unas fotos al menos, pero es que ahora ni eso. Ahora le dice, oye, que han muerto. Pues ya está, pues arreglado. Wolf, ¿te quieres venir? Sí, ahí queda un poquito, pero bueno, es para agilizar, es el final. Es la escena final del episodio, un episodio en el que no sale tu actor favorito, Will Wheaton, ni Troy tampoco. Vuelven, Troy ya va faltando demasiados, bueno, han faltado unos cuantos ya, ¿no?
Sí, bastantes, la verdad es que sí. Yo creo que cuando aparece Troy suele tener un protagonismo, no en exceso, pero le dan cancha, porque a veces. Por ejemplo, Beverly sale en el episodio, pero no le dan mucha cancha.
Exacto.
Cuando aparece Troy, la utilizan, porque Tasha aparece en muchos episodios que solo le vemos ahí detrás, o le vemos las piernas, o que está ahí detrás de Picard, digamos.
Sí.
Pero no la utilizan para nada. Y con Troy, digamos que optan por si tiene papel, la sacamos, y si no tiene, pues no la sacamos, parece.
Pero sí, no, eso es tal cual, estoy de acuerdo. Pero yo diría, te hablo de memoria ahora, después de años de haber visto la serie, pero que luego sale prácticamente en todos los episodios, ¿no? Que es en esta primera temporada, te hablo de memoria, que salta. Luego sí que es verdad que sale, no en todos tendrá protagonismo, pero ya sale más veces. Ahora es tal cual dices, si sale es para que ocurre, no va a estar aquí de pegote, ¿no? Pero sí, pero las pocas veces que, bueno, pocas, quizá la mitad de los episodios no sale, pero cuando está ahí, pinta algo.
Sí. Y bueno, antes de acabar en esta última escena, cuando decíamos que Worf acepta, le dice, vale, sí, sí, cuando acabe ya veremos, y todos se quedan mirándole, él les contesta, bueno, solo estaba siendo educado, tranquilos, no me pienso ir, estoy aquí a gusto. Sí, sí, y también Picard le contesta, sí, sí, nosotros también queremos que te quedes aquí, que lo sepas.
Sí, sí, es la última frase de esta típica lapidaria de Picard, que le viene a decir como Worf, señor Worf, no sé qué le llama, ¿no? Y dice, no, el puente no sería el mismo sin usted, ¿no? Queda mal, queda ahí la mar de bien, y Worf la mar se infla el pecho palomo, y dice, madre mía, qué bueno soy, qué bueno soy.
Sí, sí, es un final, exacto. Después de esa frase ya podemos meter los créditos tranquilamente.
Sí, sí, y hasta aquí el episodio finaliza aquí. Uh-huh. Y bueno, un gran episodio. Igual, a ver, le hemos metido un poco de caña con algunas cosas que igual sobrarían o no sobrarían, pero bueno, esto es nuestra opinión. Pero sinceramente, es un gran episodio serio en el que marca ya claramente la línea. Bueno, claramente es que antes no había una línea que tuviese Worf que seguir, ¿no? Ahora ya le dan un pasado y luego tendrá mucho más futuro. Y aquí es lo que creo que lo has dicho al principio, ¿no? Aquí ya es el. Estaba claro que ya Tasha no pintaba nada.
Sí.
Y supongo que no sé en qué momento, tampoco estoy en la mente de esta actriz, pero yo creo que ella ahí ya tenía claro que ella se marchaba, ¿no? Me imagino, es que no sé, no, es que no pinta nada realmente, por desgracia, ¿eh? No pinta nada.
Sí, sí, lo veremos en 4 episodios más o menos, que ya analizaremos por qué y cuándo y cómo pidió marchar. Y en este episodio, todo Klingon, que está realizado genial, ¿eh? Estamos viendo todas estas escenas espectaculares que hemos comentado, de los disparos, de los ángulos diferentes, y también la música, ¿eh? Hay algunos momentos que suenan esas notas Klingon de Star Trek 1, me parece que eran, esa musiquilla Klingon está genial, y aunque solo es ligeramente, es perfectamente distinguible, y solo una pequeña... un pequeño tirón de orejas a Maurice Hartley,
a ver.
Porque no utiliza el lenguaje Klingon auténtico. ¿Te diste cuenta tú?
Bueno, sabes que suelo hablar Klingon en la intimidad.
Por eso te comento.
En casa solo hablamos Klingon. Sí, por supuesto que me di cuenta.
Sí, sí. Es algo que se nota mucho, ¿no? Porque las frases que puso a los Klingons, dices, esto no me suena a Klingon. Y son cosas que se inventó el tío. Sin acudir a Mark Cochran, que es este experto en lenguaje que desarrolló un poco el lenguaje Klingon y que de alguna manera asesoraba a los guionistas o a los directores y a los actores que hacían de Klingon para escribir sus líneas y de alguna manera enseñarles cómo deben pronunciarlas. Vale. Que luego, a partir de aquí, en la nueva generación ya volverían a contar con él para que el Klingon sea más auténtico.
Vale, ahora que no nos escucha nadie, ¿eh? Esto lo cortas luego, pero no me di cuenta de eso, ¿eh? Pero tú no lo digas, ¿eh? Tú esto lo cortas y ya está.
Pero ¿cómo, Jesús? Yo pensaba que tú hablabas Klingon. Yo pensaba, hoy Jesús se despide el programa en Klingon. Y ¿te atreves o qué?
No me busques, ¿eh? Que a ver, que no lo hablo, no lo controlo del todo. Algo toco, ¿eh? Algo toco. ¿Quieres que lo intento o qué?
Venga, tira para adelante y despedimos el programa en Klingon. Si hay aquí Klingons.
Venga, pues toma nota, escucha, ¿eh?
Venga, dale.
Gagna dag mag nadeb kapla.
Och pep kaleg.